cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, hoy es martes, día 17 de septiembre. Saludos a través de la sintonía de la cadena COPE en todas sus frecuencias. Contigo vamos a estar hasta las 4 en punto a través del 101.2 de FM en COPE más COPE Iscar. Lo haremos también a través de cope.es/Valladolid con la emisión en directo en el formato web y de nuestras aplicaciones para móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Vamos a estar en formato de titulares de forma resumida hasta las 3:30 en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5. Sintonía que controla técnicamente Alberto Cabrejas. Escuchamos rápidamente unos consejos y enseguida buscamos los titulares de esta jornada de martes, primera ya después de las ferias de Nuestra Señora de San Lorenzo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres ser parte de un club total? Con partidos de la Liga Heineken, de la Liga Iberdrola Femenina, de la Liga Nacional Sub-23 y mucho rugby más. ¡Chamízate! Hazte socio ya en www.rugbyelsalvador.com y en los puntos de venta habituales. Regalos si te haces socio plata hasta el 31 de agosto y para los socios oro sin límite de fecha.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 21 de septiembre, desde las 12:30 de la mañana, Villarreal Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Dunlop y Pirelli. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
Ha estado Óscar Puente, alcalde de Valladolid, este mediodía en Mediodía COPE, hablando de la actualidad municipal, haciendo un balance de la feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. El último día, España entera y el público vallisoletano en particular pudieron conocer el nuevo aspecto del estadio José Zorrilla, que, como decíamos ayer, ha recibido una alta nota prácticamente por la totalidad de los aficionados del Real Valladolid. Ahora lo que se tiene que poner a su altura es el acceso a ese estadio, que en muchas ocasiones, dependiendo de la zona de Valladolid de la que accedas o a la que quieras bajar después de un partido, se convierte en una auténtica ratonera. Pues sobre ello se le ha preguntado y sobre ello ha respondido. No va para poco plazo, ya te lo voy advirtiendo. Va a haber que esperar quizá más de lo deseado para que el proyecto de los accesos a Zorrilla vean la luz. Yo me atrevería a decir incluso que a lo mejor en esta legislatura no toca. Vuelta al trabajo del Real Valladolid, lo ha hecho tras la jornada de descanso de ayer. Pablo Hervías ha sido quien ha pasado por la zona mixta. La Asobal, que confirma que el partido entre el Atlético Valladolid Recoletas y el Barcelona va a tener la peor hora posible, 8 de la tarde del martes 24 de septiembre, el mismo día en el que juegan Valladolid y Granada en Zorrilla a las 7 en punto. Todo para que sea televisado por la Liga Sports TV a través de la aplicación. Y hablaremos de rugby, de la División de Honor, de la Liga Sub-23 y del Mundial que comienza el próximo viernes. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde si te quedas con nosotros en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado, 21 de septiembre, desde las 12 y media de la mañana, Villarreal Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Yeah, I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la.
Las 3:31, como te decíamos, el alcalde ha visitado hoy los estudios de la cadena COPE. El alcalde ha hecho balance prácticamente en todos los ámbitos de la feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Ha hecho también repaso a algún tema de la actualidad política y ha hablado de, bueno, su primera presidencia como alcalde junto a Ronaldo, del nuevo estadio José Zorrilla o de la remodelación del estadio José Zorrilla, que siguen todavía pendientes de reunión tanto el Real Valladolid como el Ayuntamiento para ver si al final el Valladolid decide comprar el suelo, el estadio, que no el suelo. Van en dos packs diferentes. De momento la tasación de casi 13 millones de euros se debe o se refiere a la edificación vertical. El suelo llevaría otro precio diferente, que sería a añadir si es que el Real Valladolid quiere disponer de ese suelo, que se supone que sí, porque ¿para qué quieres las tribunas si el suelo no es tuyo? A la compra. Pero, naturalmente, ahora el estadio en televisión pues dio la imagen de un estadio mucho más moderno, pero los accesos siguen siendo los mismos que había cuando se inauguró el estadio en el año 82. Alguna raqueta más en la zona del Cerro de las Contiendas, pero los accesos siguen siendo los mismos. Es un estadio donde solamente puedes acceder por la parte este de la localidad, de la instalación, y donde a partir de ahí te tienes que buscar la vida por la parte norte, de este a norte. No hay forma de acceder por la parte oeste en coche y no hay forma de acceder por la parte sur en coche. ¿Va a haber modificaciones a medio, corto plazo? Pues vamos a escuchar al alcalde. Luego saca tus conclusiones. A mí me parece que a medio, corto plazo no va a haber soluciones urbanísticas en el entorno de Zorrilla.
Estamos en el proceso de definir qué reformas se van a hacer en el estadio. Claro, hasta que eso no se defina, no tiene ningún sentido intervenir en los accesos, porque claro, si yo ahora hago una obra en los accesos que está muy clara, que hay que hacer y que es necesaria, y nos embarcamos en unas obras del estadio que pueden durar 3 años, con camiones y vehículos de maquinaria pesada entrando y saliendo, pues probablemente la obra que hagamos en los accesos, al final, pues se va a ver destruida o dañada seriamente por las obras del interior del estadio. Yo, mira, esta semana voy a verme con el consejero delegado del Real Valladolid y tenemos que definir de una vez por todas qué es lo que se va a hacer en el estadio. Cuando tengamos eso, estableceremos un cronograma de obras y las obras de los accesos tendrán que adaptarse a lo que se vaya a hacer dentro. Porque hacerlas a destiempo, lo único que puede suponer es que las hagamos, digamos, para al final que sean deterioradas y no es lo aconsejable, ¿no? El dinero público hay que intentar emplearlo con eficacia. Si establecemos un calendario de obras que nos permita también clarificar qué zonas del interior del estadio se van a intervenir y en qué en momentos, pues podemos también hacer una remodelación de los accesos que vaya un poco sincronizada con esa intervención interior.
Evidentemente, razón no le falta. No voy a poner nuevo todo el alrededor del estadio para que luego con la obra si finalmente se realiza de compra y de adaptación del estadio, adecuación del estadio, esos accesos van a ser, digamos que, entre comillas, maltratados por maquinaria pesada que tendrá que llegar hasta allí. Así que, ya digo, me da a mí que para esta legislatura no va a ser, y eso que acaba prácticamente de comenzar. Por zona mixta ha pasado Pablo Hervías después del primer entrenamiento de la semana, ha trabajado incluso con normalidad Steven Plaza. El único ausente sigue siendo Luismi, el jugador sevillano del Real Valladolid. Un Pablo Hervías que se convirtió en protagonista prácticamente en el minuto, a los dos minutos de pisar el terreno de juego, anotaba el primer gol del Real Valladolid como local esta temporada, pero que resumía de esta manera cómo había pasado su tiempo lesionado.
Muy duro. A ver, cuando ya te tienes que operar, ya lógicamente tu cabeza cambia, ya sabes que no vas a poder estar, que tu día a día va a cambiar absolutamente, que cuando tienes que estar entrenando estás en casa, tumbado en el sofá. Yo estaba en Logroño, tirado en el sofá, tenía un babero puesto, tenían que traerme la comida, tenían que levantarme para mear, o sea, era pues eso, no me tenían que hacer absolutamente todo. Y luego ya cuando vas mejorando, bueno, vas yendo al gimnasio poco a poco, pero son muchísimas horas de gimnasio, muchas horas madrugando. Cuando vosotros estabais aquí de fiesta por la permanencia, yo a las 8 de la mañana me levantaba para ir a Ibar a entrenar, muchos días con fatiga, sin ganas, sin notar casi mejoría muchas veces, y se hace muy, muy duro. La verdad que se hizo muy duro y pues bueno, ya por fin estoy aquí y eso es lo que importa, ¿no?
Pues nos alegramos de que todo ese tiempo tan duro, como lo ha definido Pablo Hervías, haya derivado en una reaparición feliz, como fuera del pasado fin de semana. Algo que para él también ha significado mucho, porque siempre lo que ha querido ha sido estar al lado del equipo.
Durante la semana estaba allí en Eibar y luego cuando podía, hay veces que no podía porque tenía piscina o tenía entrenamiento tal, pero creo que los partidos en casa los vi todos menos el Getafe y el de la Real porque estaba recién operado. Los demás vine a ver todos, a sufrir como todos, y venía aquí con las muletas, pues eso, me traían en coche, yo ahí atrás, tirado, tumbado, y bueno, para llegar al estadio y para subir esas escaleras también, pues imagínate. Pero bueno, gracias a Dios todo eso ha quedado atrás, la rodilla va bien, la rodilla está muy bien, así que eso es lo importante, y recogiendo los frutos, ¿no?, de tanto trabajo.
Dicen que lo que no te mata te hace fuerte. En este caso, la lesión no ha matado a Pablo Hervías, pero sí que le ha hecho mentalmente más fuerte.
A mí esto me ha hecho muy fuerte mentalmente porque yo, cuando lógicamente me pasó esto, ¿no?, yo tenía miedo, decía, a ver cómo llevo la recuperación, porque son muchos meses, la operación también. Y la verdad que lo he llevado genial. El día que peor lo he pasado fue el día de la operación, que esa noche, pues, en el hospital me dolió muchísimo, no pude dormir casi. Y ese fue el día que peor lo llevé. Lo demás lo he llevado genial, no he dado problemas a los padres, a la novia, me he portado bien, no, he estado feliz dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, al final es que no te queda otra, no puedes hacer nada, no puedes jugar, no puedes. Me centré en la recuperación, en al final buscar pequeñas motivaciones, ¿no?, de cada día notar algo de mejoría, y dices, esa es la pequeña motivación, ¿no?, el que el día a día estés un poco mejor, que te duela menos al caminar, que puedas doblar un poco más, eran esas pequeñas motivaciones para mí. Entonces, bueno, me centré en eso y, lógicamente, pues animar desde la distancia.
Ahora a disfrutar de su vuelta al campo y, sobre todo, a pelear la titularidad.
Sí, claro, por supuesto. A ver, ahora lo primero era ya entrar en convocatoria. He entrado. Lo segundo ya era jugar unos minutos y ahora, lógicamente, todavía me queda camino, pero bueno, ya por lo menos ya con sensaciones de competición, de jugar media hora y acabar un poco ahogado, y bueno, todavía me queda, pero sí, claro, esa es la idea, ¿no? Y sobre todo salir y disfrutar del fútbol, que cuando estás en casa, cuando sabes que tienes muchos meses por delante, echas de menos las críticas, echas de menos hasta a los periodistas, echas de menos todo, así que simplemente disfruto del día a día y ya está, porque se pasa, si no, se pasa muy mal.
Y ha desvelado pues una de las grandes, no secretos, dudas que se tenía. El gol ante el conjunto de Osasuna, el tiro iba ahí, le salió demasiado centrado, buscaba quizá el fallo del portero, la sorpresa, estaba seguro del golpeo. Bueno, pues lo ha explicado de esta manera.
desde esa zona o de la otra le pego siempre igual. Y bueno, en pretemporada contra el Sporting ahí en Palencia le pegué más o menos parecido. Entonces, bueno, tenía claro que aunque estuviese lejos, ¿no? Pues que si le pegaba como le pegué, por lo menos córner iba a ser. Y eso ya era importante, así que bueno, lógicamente salió mejor imposible y bueno, contento, ¿no? Por el gol. Quizás el segundo, el primero me quedo con el de los Osasuna el año del ascenso. Ese para mí fue más, quizás mejor.
Y para terminar, balance de cómo está viendo al equipo.
Bueno, creo que con balón estamos bastante bien. Bastante bien, es verdad que el otro día tuvimos rachas, ¿no? Pero con balón, por ejemplo, los primeros 10 minutos fueron fantásticos, ¿no? Metiendo al rival en el área. Luego, los primeros partidos que hemos jugado fuera de casa, he visto al equipo muy compacto en defensa, creando... Bueno, el Madrid sí que nos creó más ocasiones, pero lógicamente porque es el Madrid, pero el Betis no nos creó ocasiones. Es verdad que estuvieron con uno menos. Pero el Levante, al final, el partido estuvo muy, muy igualado y bueno, se definió por pequeños detalles. La mejoría... El equipo está muy compacto, creo que un poco más que el año pasado incluso, y con balón me parece que estamos moviendo la pelota más rápido. Esperamos corregir errores, el otro día por ejemplo es verdad que no estuvimos bien sin balón, pero bueno, esto no ha hecho más que empezar, tenemos 5 puntos, hay que mirar lo positivo, vamos a Villarreal, no tenemos nada que perder, eso es así, y intentaremos pues dar la sorpresa, digamos, ¿no? Si se puede decir, y sumar los 3 puntos y traernoslos para aquí.
Pues ya tenemos horarios para el próximo mes completo. Concretamente 5 partidos va a jugar el próximo mes el Real Valladolid, es decir, entre el sábado 21 y el domingo 20 de octubre. El partido del sábado a la 1 de la tarde en el Madrigal, recibiremos al Granada el martes día 24 a las 7 de la tarde, ese mismo día a las 8 el Atlético Valladolid Recoletas juega ante el Fútbol Club Barcelona en el Polideportivo Huerta del Rey, el Valladolid se medirá en Cornellá o en el RCD Stadium al Español el domingo 29 a las 12 del mediodía, recibirá al Atlético de Madrid el domingo 6 de octubre a las 4 de la tarde, recuerda que ese partido iba a ser a las 2, ahora es a las 4, y viajará el domingo 20 de octubre a Bilbao. Jugaremos en San Mamés a las 6 y media de la tarde, 18:30 horas, el partido Athletic Club de Bilbao Real Valladolid. Rápidamente hacemos una pausa, hay mucho que contar de la primera jornada de rugby y del Mundial que se nos viene encima.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Sábado 21 de septiembre, desde las 12 y media de la mañana, Villarreal Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Es la canción oficial de los mundiales de rugby, de todos los mundiales de rugby, creo que desde 2005 hubo mundial, 4 antes, 2003. En este caso se ha adaptado. La más famosa es la versión que hizo para el Mundial de Nueva Zelanda, Hayley Westenra, que cantó además a capela el himno en la final, pero en esta ocasión Japón ha querido que fuera una artista japonesa, Kiyoe Yoshioka, son así las japonesas, tienen esos apellidos, quien hiciera la versión. Bueno, a mí me parece que les ha quedado un poco Disney, particularmente me parece un poco Frozen, un poco Pocahontas, pero no les ha quedado mal, se va viniendo arriba a medida que avanza la canción. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
¿Qué nuevo mundial en 2003?
No, el mundial de 2003 sí, ganó con aquel famoso drop Johnny Wilkinson, ganó Inglaterra, pero es que la canción, me estabas poniendo en dudas y lo estoy consultando, la canción es de 1991.
Ah, del 91.
Es decir, el primer mundial fue en 1987, el que ganó Nueva Zelanda en su casa, y deciden, 4 años después, para el siguiente mundial, hacer esta canción. O sea, que ya tiene una pila de años, 1991. Y esta versión, en concreto, es de Hayley Westenra, que es una soprano...
No, esta no, es la de Hayley Westenra, te la he fusilado.
Ah, esta es la japonesa.
La japonesa, esta es la de este año.
Ah, pues sí.
Yo estoy claro, al día.
Sí que es un poco Frozen. Me gusta más la de Hayley Westenra.
Sí, pero bueno, porque tenemos que ponerla de este año.
Este año, lógico. Además, Hayley Westenra no solo es gran cantante, sino que es muy guapa. Y la canción es chulísima. Mm. Pero bueno, esta se parece bastante... Y era en principio una canción que está sacada de un compositor antiguo, de Gustav Holst, que iba a ser un himno patriótico anglicano, de estas cosas que tienen allí de tipo religioso. Y mira lo que ha acabado en la canción de todos los mundiales y uno más, pues que empieza el viernes y a ver si lo vemos o intentamos disfrutar de este deporte que tanto nos gusta y es el momento álgido.
Sí, y bueno, y si piensas que por qué digo que se ha convertido un poco Disney, Alberto, sube un pelín para que vea Teto, porque digo que es como Baiana. Es bonita la canción, pero que les ha quedado un poco banda sonora original de Disney. Bueno, vamos allá porque además hay buenas noticias. Los que no estén abonados a Movistar Deportes van a poder ver a través, si están abonados solo a Movistar, a través del canal Vamos, en el 8 y el 45 del dial de Movistar, el partido inaugural el viernes y sobre todo a las 12 menos cuarto de la mañana del sábado, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Es decir, vamos a ver, el segundo ideal del Mundial, la final.
La que puede ser la final...
Miguel Ángel, la final.
Ojalá. Fíjate que a mí me encantaría que este partido lo perdiera Nueva Zelanda, que en vez de quedar primera de grupo, quedara segunda, y así quedara primera Sudáfrica, pero que al final se volvieran a encontrar. Cosa que ahora estoy pensando que si ocurre esto, a lo mejor con los cruces... No, yo creo que sí puede ocurrir. Es decir, que me encantaría que Nueva Zelanda fuese campeona del mundo habiendo perdido un partido.
No se volverían a encontrar hasta la final.
Sin duda.
Dependiendo de los cruces. Pero claro, ahí está la Europa, el hemisferio norte, intentando evitarlo. Y es que al día siguiente, también a través del canal Vamos, es decir, sin tener que pagar bono aparte, se va a ver un Irlanda-Escocia.
Claro, es que fíjate, el viernes a las 12:45, es decir, a la 1 menos cuarto, siempre hablo de horarios españoles, partido inaugural Japón-Rusia, ese partido donde debía estar la selección española, ya sabemos que no está, por lo que no está, por la descalificación, bueno, una lástima. Pero el sábado a las 7 menos cuarto de la mañana, espero estar en pie para ver este divertidísimo Australia-Fiji. A continuación, un interesantísimo, un auténtico partidazo, 9 y cuarto, Francia-Argentina, se lo juegan todo, es el grupo de la muerte, el grupo C, y el que pierda, pues lo va a pasar mal. Luego el que has comentado tú, 12 menos cuarto, el partidazo, Nueva Zelanda-Sudáfrica, y al día siguiente, domingo, es verdad que a las 7 y cuarto hay un Italia-Namibia, que no dice mucho, pero luego a las 10 menos cuarto, un Irlanda-Escocia, y para los que aguantemos el tirón, a las 12 y cuarto, un Inglaterra-Tonga, que es un partido muy divertido, en el que, curiosamente, va a jugar un jugador que hace 4 meses estaba en Pepe Rojo, que es James Faiba, el que era apertura del Salvador, que ahora va a ser el apertura titular de Tonga. Es decir, en 4 meses uno puede pasar de jugar con el Chami a jugar de titular contra Tonga y frente a Inglaterra, ni más ni menos. Tú fíjate.
Pues un auténtico espectáculo mundialmente reconocido, con unos estadios que son una auténtica barbaridad y con un palmarés que ahora mismo tiene a 3 títulos del mundo, Nueva Zelanda, 2 títulos del mundo, Sudáfrica y Australia, y 1 título del mundo, Inglaterra. Ningún país más ha ganado un mundial. 3, Nueva Zelanda, 2, Sudáfrica y Australia, y 1, Inglaterra. Nadie más es campeón del mundo. Solo 4 países son campeones del mundo, si bien es verdad que es un campeonato relativamente joven.
Sí, porque empezó en 1987. Ahí el que echo en falta... era la Francia de otros tiempos, ahora Francia anda un poquito de capa caída. Francia, creo recordar que, te hablo de memoria, ha disputado tres finales y ha perdido las tres. Pero bueno, pues Francia en su momento con el rugby champán, en aquellas épocas, la Gisquet, la de Blanco y toda esta gente, eran buenísimos, ahora no andan muy allá. Y tal y como te comentaba hace un momento, ese grupo C con Inglaterra, Francia y Argentina, solo pueden quedar dos, solo pueden pasar dos. A ver quién pasa, porque los argentinos sabemos que son competitivos hasta la extenuación. Y el resto son grupos más asequibles. Yo creo que en el grupo A, Irlanda y Escocia pasarán relativamente fácil, si Japón, el local, no da la sorpresa. En el grupo B, tengo clarísimo que van a pasar Nueva Zelanda y Sudáfrica, no sabemos en qué orden. En el grupo C, Inglaterra, Francia y Argentina, entiendo que pasará Inglaterra y Francia y Argentina disputarán el segundo lugar. Y un grupo muy divertido, el grupo D, el último, con Australia, Gales, Georgia, Fiji y Uruguay. Australia pasará y Gales entiendo que también, pero cuidado que los georgianos son durísimos en delantera, los fillanos son divertidísimos de ver jugar y los uruguayos, que son unos jugadores no tan profesionales, no tan buenos, pero que lo van a dar todo porque sabemos esa raza que tienen los charrúas.
Pues España tendrá que esperar hasta 2023.
Francia, no nos va a pillar nada lejos, ¿eh? O sea, ojalá se clasifique. Y desde luego, si se clasifica España, van a ir muchos españoles a disfrutar allí.
Esperemos que nos pongan en los estadios del sur de Francia.
Ojalá, Toulouse, Bayona, toda esta zona, claro. Sería maravilloso.
Pero ya digo, los estadios del Mundial de Rugby en Japón son espectaculares, son auténticas maravillas de la ingeniería, y uno de ellos además va a ser sede de los Juegos Olímpicos del próximo año, porque también se disputan en Japón, se disputan en Tokio.
Oye, una anécdota muy rápida. No sé si has visto por internet que a los japoneses, a los locales, les están enseñando los himnos de cada uno de los países. Y es divertidísimo ver cómo se aprenden el himno de Gales,
en gaélico,
el himno de Irlanda, el himno de Inglaterra, sí, el himno de Argentina.
El himno de Nueva Zelanda es, la primera estrofa es en maorí y la segunda en inglés.
Correcto, o el himno de Sudáfrica que tiene cuatro lenguas.
Cuatro lenguas,
el Xhosa, sí. El Lesoto, el Zulú, el inglés, y no, cinco, y el afrikáner. O sea, los japoneses son tan perfeccionistas que hasta los espectadores van a ir vestidos con las camisetas de esos países y se van a saber el himno y lo van a interpretar junto a ellos. Estos japoneses de verdad que son unos cachondos, son unos tipos muy, muy profesionales.
Joder, pues como tengan que hacer lo mismo en las Olimpiadas, pues anda que no van países.
Sí, eso es complicado. No, pero el Mundial estoy seguro que lo van a organizar de una manera espectacular.
Bueno, pues ahí queda eso. El Mundial de Rugby que va a empezar el próximo viernes y cada martes te iremos resumiendo y contando todo lo que vaya pasando. En cuanto a la División de Honor de Rugby, le hemos dado la vuelta al calcetín. Y resulta que le está pasando al Chami lo que el año pasado le pasó a Quesos. Que el vecino de frente gana la Supercopa y que palmo a la primera.
Eso quiere decir que, amigos chamizos, tranquilos. Que el Quesos el año pasado perdió el primer partido, el Quesos el año pasado perdió el segundo, iba último en la clasificación y al final ganó la Liga. Pero yo creo que esto no ha sido normal. Los dos partidos de los equipos vallisoletanos fueron anómalos. Si, aquí en Valladolid, los 20 primeros minutos... Si me dicen que el Quesos va a ganar, te digo que no, Juan Carlos. Vaya 20 minutos que jugó un recién ascendido, un Vasco de Santander, que se lo puso complicadísimo, que metió dos ensayos, que se puso 14-0 y todo el mundo diciendo, ay madre, que nos pasa lo del año pasado. Ya sabes, además era un partido valedero para la Copa del Rey. Si el Quesos hubiera perdido, se hubiera metido en un lío y hubiera prácticamente dicho adiós a la fase final de la Copa del Rey. Y curiosamente en Barcelona, en un campo muy bonito, en la Fusarda, jugaban el Barça Rugby contra el Silvestre en El Salvador y ocurrió exactamente todo lo contrario, que es que los 20 primeros minutos de El Salvador fueron espectaculares, que metieron dos ensayos, inmediatamente uno creo que fue al minuto uno, y uno dice, bueno, pues esto va a ser un rodillo. Pues nada más lejos de la realidad. Además, una malísima noticia, Gonzalo Herrero es un chavalito de casa, de un canterano, que llevaba toda la temporada pasada recuperándose de una lesión, salió y se volvió a romper. Y yo creo que eso también a sus jugadores les causó pues algo de falta de moral anímica. Y el caso es que faltando 10 minutos el Chami iba ganando de 10. ¿Y cómo un equipo con tanto control puede perder 10 puntos en 10 minutos? Y al final perdieron de 2, pero sobre la bocina. Resultados, Quesos Entre Pinares 26 y Vasco Santander 20. el Quesos lo arregló, pero la afición del Quesos lo ha pasado relativamente mal. Y el Silvestre en El Salvador, una faena. En 10 minutos han tirado por la borda lo que habían hecho en los 70 minutos anteriores. Y bueno, luego ha habido cosas curiosas, como que Alcobendas perdió en casa del Cisneros, algo que no esperábamos. Palizas, como la de Sevilla 62-17 a Hernani, Ciencia 62, Hernani 17. O cuidadito con Ordizia 44-7 a Aparejadores de Burgos. Eso la liga está muy igualada, Juan Carlos.
Puede hablar muy bien de Ordizia o muy mal de Burgos.
Exactamente, me lo has quitado de la boca. Yo que pensaba que Burgos este año se había reforzado y tiene toda la pinta que hay equipos que empiezan a pintar mal. ¿Te acuerdas que te comenté la semana pasada que Alcobendas, sí, tres años consecutivos intentando optar a quedar ahí segundo, intentando optar a quedar primero y no lo ha conseguido? Pues fíjate que ya ha empezado mal, ¿eh? Ya solo ha perdido de uno, pero hay veces que cuando uno no da el paso, a lo mejor retrocedes de dos puestos para atrás.
Un síntoma de la igualdad de la Liga este año es que se da el extraño caso de que de los seis partidos, en cuatro ha habido bonus defensivo. Creo que es la primera vez que pasa.
Es verdad, ahora que lo dices, menos la paliza esta del 44-7 de Bordiza, el resto bonus defensivo. Y ya sabes que hemos empezado con la nueva clasificación del, sí, bonus ofensivo. Se vende muy caro el bonus ofensivo porque tienes que meter tres ensayos más que el rival. De hecho, el Quesos no lo consiguió. ¿Por qué? Porque como iba perdiendo 14-0, tendría que haber anotado cinco ensayos, ya que el Santander metió dos. No lo consiguió. Y Merino no le sentó nada bien, porque él aspiraba a conseguir ese punto bonus. Va a ser una liga muy atractiva. Merino explicó que los bonus ofensivos van a ser mucho menos. Y bueno, pues eso es lo que hay. Muy emocionante. A ver la semana que viene.
Donde sí hubo bonus ofensivo, pero además descarado, fue en el partido de los sub-23 del Quesos Entre Pinares contra el Vasco de Santander. Y sin embargo, el Salvador Emerging, si se sigue llamando Emerging, que no lo sé.
Imagino que sí.
Le pasaba lo mismo que a sus mayores en el campo del Barça.
Con una diferencia que empezó muy mal, luego remontó, se pone por delante faltando un minuto, Juan Carlos, y en ese minuto va y pierde también. O sea, desde luego no ha sido la mejor jornada para el Silverstone El Salvador, porque perdió su equipo, los mayores, y el pequeño, los sub-23, perdieron por un solo punto, 23-22, al menos se llevó el puntito bonus defensivo. Y el Quesos, bueno, pues paliza a un Vasco de Santander, que creo que lo va a pasar realmente mal en esta nueva liga.
El jueves se presenta en la nueva sala multidisciplinar de Pepe Rojo la edición 2019 del torneo contra la violencia de género, que el año pasado amadrinó y donde suponemos tendrán especial recuerdo en Blanca Fernández Ochoa, un torneo que tiene un carácter completamente amistoso, solidario y concienciador.
Un torneo que lleva muchos años, que lo organiza estupendamente bien El Salvador, que hay que recordar a Blanca Fernández Ochoa, como no, gran aficionada al rugby, y que es un torneo maravilloso en el que juegan las chicas y que siempre trae cosas muy positivas.
A cuya hija, por cierto, estuvo la temporada pasada con la selección española.
No, y está este año. Está concentrada este año. Olivia Fresneda, es una grandísima jugadora, y su hijo, David Fresneda, juega en Ingenieros Industriales, es decir, sus dos hijos. Ella me lo dijo personalmente, estuve hablando con ella en este torneo, y me dijo que ella no quería que sus hijos sufrieran lo que había sufrido ella, que los deportes individuales son bonitos, pero durísimos, y quiso un deporte de equipo. Y por eso les transmitió este venenillo del rugby, y ahí están, los dos hijos haciéndolo muy bien, en concreto Olivia, estupendamente, es internacional, y una chica que juega de maravilla.
Bueno, no sé si se nos olvida algo, porque la Liga no sé si para con el Mundial al estilo de otros deportes o no.
No, en absoluto. Además, nosotros no tenemos ningún jugador allí, nada, se va a jugar de seguido. Y creo que el parón, pues ya hasta el Navidades no hay nada. Y luego habrá una pequeña jornada de parada cuando coincida con la selección, pero bueno, eso es en febrero, marzo. Así que nada, el Mundial no tiene nada que ver para nuestra liga.
Bueno, pues ya sabes, Movistar Deportes es quien va a dar los partidos de toda la Copa del Mundo a través de diferentes canales y el canal Vamos, de la plataforma Movistar, pero sin necesidad de estar suscrito a ningún paquete, va a ofrecer algún partido diario. De momento, este fin de semana, el inaugural el viernes a las 12. A las 12 menos cuarto va a dar el partido entre Nueva Zelanda y
Sudáfrica,
12 menos cuarto, que ahí puedes hacer sesión continua. 12 menos cuarto el rugby y a la una empieza el Pucela. Lo puedes hacer todo del tirón. Y el domingo a las 9 y media de la mañana, si no me equivoco, el partido entre Irlanda y Escocia.
Eso es, aquí lo iremos contando.
pues ¿sigues manteniendo tu porra de Nueva Zelanda, Sudáfrica con alternativa europea o no?
Es posible, cuidado con Inglaterra, y sí, yo creo que el único factible que podría ahí dar la sorpresa, a lo mejor de Europa, sería Inglaterra.
Pues gracias, Miguel Ángel, hablamos el viernes, si te parece.
Sin duda.
Estamos en el tramo final, son las 4 en punto de la tarde, sigue ahora la información hasta las 7 en esta jornada, donde habrá tiempo de juego con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.